Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial en mitad de semana a todos los que están escuchando ya Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, estar con ustedes todos los días. Soy Exilda Arjona. Buenos días para ustedes. Buenos días para mi querido colega Ricardo Espinosa. Él tiene el abrazo. Oh. Y para los que hacen posible el programa.
Gracias igual, Exilda Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas. Gracias por ese abrazo y saludo extensivo también para nuestra audiencia en esta jornada de mitad de semana, miércoles 28 de agosto, Día Mundial del Síndrome de Turner, una enfermedad genética que afecta con la falta total o parcial del cromosoma X. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Todo preparado, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y autoridades de la fábrica de cemento de la provincia de Cienfuegos precisaron detalles del desastre ocurrido ayer martes en la planta que provocó la muerte a uno de sus trabajadores y heridas a otros cinco. El diario oficial Granma publicó la identidad del fallecido, Raimundo Narciso Sarría Lavín, trabajador de la empresa de construcciones ingenieras Ecoin 6. El periódico Seiko de septiembre dijo en una actualización de la información en sus redes sociales que la víctima mortal era electricista y tenía 61 años.
Ernesto Gálvez, director de producción de cemento Cienfuegos, citado por la oficial Prensa Latina, dijo que el hecho ocurrió a las 2 y 5 de la tarde, cuando colapsó una tolva de electrofiltro del horno 3 que provocó un derrame de material caliente. Varias entidades acudieron al lugar y contribuyeron a lidiar con la situación, que dejó graves lesiones a los heridos. Uno de ellos, Dionel Figueroa Calunga, de 52 años, hospitalizado en estado crítico extremo, con 70% de quemaduras en el cuerpo. Gálvez negó informaciones sobre la supuesta explosión de una caldera. Dijo que esa fábrica no cuenta con este tipo de equipos, pues opera con combustible sólido.
Con más noticias, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos reportaron hasta el 16 de agosto último 21 casos del virus de Oropouche en viajeros que regresaron de Cuba. Según un reporte semanal divulgado por esas instituciones, la mayoría de los casos tenía fiebre y otros síntomas que desaparecieron sin tratamiento específico. Más al menos 3 personas tuvieron síntomas de reaparición después de que terminó la enfermedad inicial, una característica común de la enfermedad por el virus y que ha sido advertida por el propio Ministerio de Salud Pública cubano en los enfermos de la isla.
Aunque el informe de los CDC no ofreció detalles sobre la identidad de los enfermos, sí especificó que 20 de los casos han sido detectados en Florida, donde vive la mayor comunidad de emigrados cubanos, mientras que otro fue diagnosticado en Nueva York. Los CDC informaron que están trabajando con las jurisdicciones estatales de salud pública y socios internacionales para permitir la detección y vigilancia rápidas de la transmisión del virus para guiar las medidas de prevención de salud pública.
En el primer trimestre de este año se dejaron de transportar en Cuba casi 10 millones de toneladas de cargas diversas debido a los graves problemas que acarrea el sector y a las condiciones complejas en las que opera debido a malas decisiones y pocas inversiones en el pasado. en tal periodo, según detalló en su perfil de Facebook el ministro cubano de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, se transportaron 14,9 millones de toneladas de un plan de 24,6 millones para un 60,5% de ejecución.
En igual periodo del año 2023 se transportaron 18,7 millones de toneladas, lo que representa 3 millones de toneladas menos transportadas al cierre de junio del actual año con respecto al anterior. El mayor peso de los incumplimientos está en la zafra azucarera, detalló el funcionario. Las razones expuestas por Rodríguez Dávila para justificar la situación son similares a las que golpean al transporte de pasajeros, que se encuentra igualmente en un estado calamitoso por las limitaciones de combustibles, el mal estado de los equipos y las carencias de piezas de repuesto, lubricantes, neumáticos y baterías.
Por su parte, el Cuba Study Group advirtió de las normas recién aprobadas por el régimen de la isla para estrechar el control sobre la economía no estatal, en especial las MIPYMES, que podrían representar un retroceso dramático para la economía cubana. En una declaración hecha pública el martes 27 de agosto, la organización integrada por empresarios cubano-americanos a favor del acercamiento con La Habana y que estimula los negocios de Estados Unidos en Cuba, señaló que el nuevo paquete de normas, bajo el pretexto de corregir distorsiones y la evasión fiscal en una economía de guerra, parece destinado a obstaculizar el crecimiento del sector privado.
La organización aseguró que la aprobación por La Habana de un marco legal para las MIPYMES ofreció un rayo de esperanza en medio de un panorama nacional desalentador. Aunque no fue perfecta esta apertura, parecía indicar que el Estado cubano finalmente reconocía la necesidad de un papel más activo para el mercado y el sector privado para que el país pudiera salir de su peor crisis en 3 décadas y encaminarse hacia la recuperación y la prosperidad duradera. Pero los nuevos controles, advierte la declaración, se producen como culminación de una campaña que ha intentado culpar a este sector de problemas como la inflación, que en realidad son consecuencias de políticas económicas fallidas por parte del gobierno.
Y el ex prisionero político cubano Samuel Pupo Martínez fue citado y amenazado por la seguridad del Estado con otro proceso penal por supuesta propaganda contra el orden constitucional. El participante en las protestas del 11 de julio del 2021 en Cárdenas, Matanzas, quien salió de la cárcel en abril tras el cumplimiento de una sentencia de 3 años de privación de libertad, explicó en una publicación en su perfil de Facebook lo ocurrido durante una citación ayer martes a las 10 de la mañana.
La policía política le hizo una carta de advertencia por considerarlo proclive a cometer un delito de propaganda contra el orden constitucional. Pupo Martínez dijo en el post que sus interrogadores le exigieron que dejara las redes sociales a un lado y que no hiciera más publicaciones en contra del gobierno. El nuevo Código Penal establece penas de entre 3 y 10 años de privación de libertad para el delito de propaganda contra el orden constitucional.
Resumen de noticias.
Y continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El abogado y portavoz del comando de campaña de líderes opositores de Venezuela, Perkins Rocha, fue detenido por desconocidos que se lo llevaron a la fuerza, dijo ayer el Comité de Derechos Humanos del movimiento de la opositora María Corina Machado. En un posteo en su cuenta de la red social X, Machado denunció: el régimen de Nicolás Maduro ha secuestrado a mi amigo y compañero de causa, Perkins Rocha. Perkins es nuestro abogado personal, nuestro coordinador jurídico y representante del Comando Venezuela ante el CNE. Pretenden doblegarnos, desenfocarnos y aterrarnos. Nosotros seguimos adelante por Perkins, por todos los presos y perseguidos y por Venezuela entera. Seremos libres.
El Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela, formación que lidera Machado, señaló también en la red social X que sujetos no identificados se llevaron a la fuerza Rocha, quien también fue testigo del bloque opositor ante el Consejo Nacional Electoral en las presidenciales del 28 de julio. El partido político exigió información sobre su paradero y su inmediata liberación. Recientemente, el abogado manifestó que Nicolás Maduro se resiste a aceptar lo que toda Venezuela sabe, en referencia a la victoria de Edmundo González Urrutia en las presidenciales.
La oposición venezolana protesta hoy en Caracas y otros puntos del país contra el fallo judicial que convalidó el controvertido triunfo de Nicolás Maduro en los comicios celebrados hace un mes, mientras que los chavistas se movilizan para celebrar la victoria proclamada por el Consejo Nacional Electoral.
La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, convocó a sus seguidores a las calles bajo el lema "Acta mata sentencia". El arco contrario al chavismo indicó, a un mes del triunfo del 28 de julio, Venezuela y el mundo rechazan el fraude de Maduro y su régimen. En Caracas, la convocatoria es a las 11 de la mañana en la avenida Francisco de Miranda, a la altura del centro comercial Lido. Entre tanto, el chavismo también celebra hoy en las calles la reelección de Maduro, un triunfo cuestionado por buena parte de la comunidad internacional.
La Organización de Estados Americanos analiza hoy los crímenes de lesa humanidad ordenados por Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder, tras ser declarado ganador por su Tribunal de Justicia, para evitar que la coalición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado recupere la democracia en Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará en sección extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA un minucioso informe sobre los asesinatos, violaciones, torturas y persecución a la prensa ejecutados por el aparato represivo que protege al régimen populista.
La sesión extraordinaria del Consejo Permanente fue solicitada por Paraguay junto a las representaciones de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Perú y Uruguay. La sesión tendrá lugar horas antes de la marcha de la oposición convocada por María Corina Machado y González Urrutia. La sesión extraordinaria del Consejo Permanente no fue respaldada por Brasil, México y Colombia. Estos tres países se resisten a condenar al régimen de Maduro y ya han exhibido su posición antagónica frente al informe de la CIDH. Será un acontecimiento político que pondrá en jaque al gobierno autoritario de Maduro, que ayer designó a Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia. Diosdado Cabello, junto al ministro Vladimir Padrino, es el símbolo político de la represión ilegal en Venezuela.
Y el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, ofreció a su aliado y homólogo venezolano Nicolás Maduro enviar combatientes sandinistas en caso de que se arme una contrarrevolución en Venezuela. Durante una cumbre virtual con jefes de Estado del ALBA, Ortega dijo a Maduro que no descarte una guerra civil en Venezuela, como la que se libró en Nicaragua en la década de 1980 del siglo pasado, en medio de la Guerra Fría.
Ortega dijo, y cito: "Quiero alertar a Nicolás, y seguro que ustedes ya eso lo tienen pensado, analizado y están preparados. Como a la oposición ya les fracasó esta maniobra de revertir los resultados electorales y no hay paso atrás que Nicolás es el presidente legítimo, pues ahora pasar a las armas, según Ortega. Colombia podría ser el escenario donde se arme una contrarrevolución venezolana por la extensa frontera que comparte con Venezuela y en donde, dijo, Estados Unidos tiene bases militares".
En el Medio Oriente, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha acortado hoy su visita oficial a Arabia Saudí para regresar a Cisjordania tras la muerte de al menos 9 palestinos a manos de las fuerzas israelíes en el marco de una nueva operación antiterrorista a gran escala en esta zona de los territorios palestinos ocupados.
Según las informaciones recogidas por la Agencia Palestina de Noticias, WAFA, Abbas regresará a Cisjordania para seguir los últimos acontecimientos a la luz de la agresión israelí en el norte de Cisjordania, sin que por ahora haya trascendido más detalles. Abbas, que llegó a Arabia Saudí hace 2 días, mantuvo el martes una reunión con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, quien le trasladó el apoyo de Riad al pueblo palestino.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han elevado hoy a más de 40.500 los palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza, luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista y otras facciones palestinas.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 40.534 mártires, y 93.778 heridos desde el 7 de octubre, incluidos 58 muertos y 131 heridos a causa de cuatro ataques cometidos por las tropas israelíes durante las últimas 24 horas.
El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha propuesto hoy evacuar temporalmente Cisjordania con el fin de frustrar las infraestructuras terroristas después de que el ejército israelí haya anunciado una operación de lucha contra el terrorismo en el norte del territorio, que ha dejado por el momento una decena de muertos.
Katz ha hecho referencia a la operación que llevan las fuerzas de seguridad en Jenin y Tulkarem, que tienen el objetivo de frustrar las infraestructuras terroristas islámico-iraníes que se han establecido allí, recalcando que Irán está trabajando para establecer un frente terrorista oriental contra Israel en Cisjordania, según el modelo de Gaza y Líbano, financiando y armando a terroristas y contrabandeando armas avanzadas.
En Ucrania, las fuerzas ucranianas han lanzado un ataque con drones contra un depósito de petróleo de la Agencia de la Reserva Federal Rusa, situada en la ciudad de Kamchatsky, en la región de Rostov. Estas instalaciones forman parte del complejo militar industrial ruso y sirven para el suministro de las fuerzas rusas que operan en Ucrania, según ha explicado una fuente de los servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, informa la agencia UNIAN.
Según estas mismas fuentes, continúa el incendio en la planta situada a unos 15 kilómetros al este de la frontera de la provincia parcialmente ocupada de Lugansk. En los últimos días, la región de Rostov ha sido blanco de los ataques ucranianos. En las últimas, su gobernador Vasily Golubev afirmó que cuatro aviones no tripulados ucranianos fueron derribados.
Por su parte, las autoridades de Rusia han anunciado hoy la toma de la localidad de Kamishevka, situada en la provincia ucraniana de Donetsk, en el marco de las operaciones lanzadas tras la orden de invasión dada en febrero del 2022 por el presidente ruso Vladimir Putin.
El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram que unidades del Grupo de Fuerzas Centro han liberado activamente la localidad de Kamishevka en la República Popular de Donetsk y continúan avanzando en las defensas enemigas. Donetsk, junto a Lugansk, Jersón y Zaporizhia, todas ellas parcialmente ocupadas en el marco de la invasión, fue anexionada en octubre de 2022 por Rusia, una medida no reconocida por parte de la comunidad internacional, que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea.
Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado que en septiembre presentará a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, un plan de paz para poner fin al conflicto y que incluye la incorporación de Ucrania a la arquitectura de seguridad global, lo que pasaría por nuevos avances en estructuras multilaterales como la OTAN.
Zelensky, que ha confirmado también que su proyecto incluye medidas económicas y un paquete contundente para forzar a Moscú a optar por la vía diplomática, cree que lo justo es llamar primero a las puertas de la Casa Blanca, ya que entiende que depende del presidente estadounidense que el plan tenga éxito.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y en medio de la crisis económica que atraviesa Cuba, la peor de su historia, también continúa aumentando la violencia en las calles y la inseguridad ciudadana. El clima de violencia que hoy azota la sociedad cubana no tiene precedentes en la historia del país en tiempos de paz. Por eso, con cada vez más frecuencia, la prensa independiente en Cuba publica titulares sobre robos con fuerza, asesinatos y peleas callejeras. aunque las autoridades cubanas afirman que los órganos de justicia siguen una política de severidad, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes aumenta en el país, según estimaciones realizadas por un equipo de la publicación independiente El Toque. Por su parte, los observatorios Yo Sí Te Creo en Cuba y la revista A las Tensas registraron un nuevo caso de feminicidio en Cuba, el asesinato múltiple de dos mujeres, un niño y un adolescente, en cuyo caso identificaron rasgos de violencia de género.
También el cuerpo de Lianet Núñez Pérez, de 20 años, fue encontrado con signos de extrema violencia en un tanque de basura de La Habana Vieja el 23 de agosto, luego de haber sido vista por última vez el día 22. También ha sido revisado por los observatorios el asesinato múltiple de dos mujeres, un niño y un adolescente, sucedido, como hemos dicho, el 24 en Ceballos, Ciego de Ávila. Son varios los asesinatos y crímenes violentos denunciados en lo que va de año. Y aún así, Exilda, la posición del gobierno cubano ha sido no solo la de silenciar, sino la de desmentir que realmente exista un aumento de la violencia, y culpa a la prensa independiente o a las supuestas campañas orquestadas por los opositores a la revolución de difundir este tipo de noticias, ante el silencio cómplice de los medios de comunicación oficiales y la pésima actuación de la policía.
Así es, y para hablar sobre el tema contactamos a Manuel Cuesta Morúa, fundador del Observatorio contra la Violencia, un proyecto creado hace un año con el objetivo de enlazar iniciativas y acciones que den respuestas a la tendencia creciente en las distintas formas de violencia en Cuba. Ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
A usted.
Igual.
Bueno, desde la fundación del observatorio hace solo un año, ¿cómo se ha comportado la violencia en Cuba hasta el día de hoy?
Desafortunadamente, desde que creamos la estrategia Chanti contra la violencia, esta no ha hecho más que crecer en sus distintas formas. Estos últimos casos que ustedes acaban de comentar, que han ocurrido, se destacan justamente por dos cosas. Se destacan primero por el hecho de que aumenta las estadísticas de la violencia en Cuba, y segundo por la nueva dimensión que ha adquirido esta, que es la de la atrocidad ligada a la crueldad, a una especie de violencia psicopática, ¿no?, que refleja una profunda frustración por aquellos que cometen los actos de violencia, pero al mismo tiempo una especie de normalización de la violencia al interior del país por, yo no diría la sociedad, afortunadamente la sociedad la denuncia, si no fuera por las redes sociales y por la acción directa y espontánea de los que publican en Facebook o en otros, o otras redes de mensajería, pues no conoceríamos de estos casos, porque obviamente la prensa oficial no se ocupa de esta historia. Y al mismo tiempo hay una especie de normalización justificadora por parte de las autoridades, cuando dicen que, bueno, que las autoridades penales y policiales se están ocupando de los casos una vez que adquieren esta connotación por parte de la sociedad misma, con sus denuncias y su preocupación y su capacidad para el escándalo ante estos hechos.
Señor Cuesta Morúa, precisamente de lo que usted ha dicho, funcionarios del gobierno dijeron hace unas semanas que esa sensación de aumento de la violencia en Cuba es por precisamente las redes sociales, que la situación y que las cifras son normales, son quizá del común. Su parecer, porque inclusive las denuncias sobre las desapariciones quedan ahí entre el tintero, no pasa nada, las autoridades aparentemente miran hacia otro lado.
Sí, yo creo que no hay un mensaje central por parte de las autoridades, y por lo tanto como índice de que no hay una estrategia tampoco por parte de las autoridades. Para empezar, no se ponen de acuerdo cuando inicialmente comenzó esta ola de violencia, digamos que comenzó a escaparse en torno a la época y al momento de la COVID. Lo primero que hicieron fue decir justamente lo que siempre dicen, que es culpar a los mensajeros del mensaje, no a los comisores, no a la sociedad, no a la falta de políticas, de sensibilidad, por parte de las instituciones, sino a los mensajeros. Luego, cuando ya se hizo un poquito más evidente, pues comenzaron tímidamente a reconocer que efectivamente había un crecimiento de la violencia, lo que se veía un poquito más por la existencia de las redes sociales, es decir, por la democratización clara de la información de lo que ocurre en la sociedad. Luego vuelven atrás y entonces culpan una vez más a los mensajeros. Eso indica que no hay una estrategia ni siquiera de comunicación respecto a eso, respecto a un hecho claro. Pero lo concreto, lo definitivo es que se ven obligados cada cierto tiempo a reconocer justamente de que hay un incremento de la violencia y que las víctimas de esa violencia son básicamente las mujeres. Eso acaba de hacer la Federación de Mujeres Cubanas, que puso una cifra de miles de familias que sufren, que son objeto de la violencia, y señala obviamente que está afectando a muchas mujeres, sobre todo las zonas más vulnerables del país. Pero bueno, definitiva y desgraciadamente siempre tratan de culpar a aquellos que no hacen más que despertar la sensibilidad social sobre el tema de la violencia, ya sea por estrategias como la que hacemos nosotros en Chanti o ya sea por las denuncias que hacen los medios de comunicación y otras plataformas, sobre todo plataformas feministas que están muy preocupadas con la violencia de género. Pero en todo caso, lo que está distinguiendo, y me gustaría siempre recalcar esto y siempre lo recalco de alguna manera, lo reitero de alguna manera cada vez que tenemos una conversación sobre este tema, es que la violencia se normaliza a través de la crueldad en el ejercicio de la violencia. Y eso es ya muy preocupante porque refleja de otro modo la pérdida del control de la sociedad por parte del Estado cuando ya no tiene o no logra consenso en los comportamientos sociales como lo era hasta hace un rato. Era un consenso impuesto justamente porque el Estado está montado y estructurado sobre el eje de la violencia, la exclusión y el Estado machista. Son las dos maneras en que la violencia aquí se ha ido reproduciendo, se ha ido normalizando en la sociedad, pero había un consenso en los comportamientos impuestos por el Estado que ya se ha perdido y por lo tanto pertenece por la sociedad, lo que hace es reproducir lo que ha aprendido, sí. Los hábitos que hace la sociedad y que son la violencia siempre alimentada por las malísimas condiciones y las precarias condiciones sociales que hay en el país. Recordemos, aparecen las estadísticas, no lo quieren reflejar bien, la CEPAL lo hace malamente, pero Cuba ya es el país más pobre de América Latina, de alguna manera, en términos absolutos de alimentación, de vivienda, de transporte, y eso es un fenómeno que alimenta la violencia desafortunadamente.
Así es, bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Moruda, fundador del Observatorio contra la Violencia, Shanti, este proyecto creado hace un año. Hemos estado hablando del aumento de la violencia en las calles y la inseguridad ciudadana en Cuba. Muchísimas gracias, Manuel, por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
En lo que está pasando en Cuba y en el mundo, usted lo escucha aquí en esta actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En una llamada telefónica desde la cárcel de Guanajay en Artemisa, tres participantes de las protestas del 11 de julio de 2021. Denunciaron el hacinamiento, la falta de atención médica y de una adecuada alimentación, así como las pésimas condiciones higiénico-sanitarias en las que transcurre su día a día. Yolanda Huerga tiene la denuncia de los presos políticos en el siguiente reportaje.
Los presos políticos Aleandri Lechuga Junco, Denis Hernández Ramírez y Iván Hernández Lago informaron a través de Martín Noticias el deplorable entorno de 54 presos que conviven en el destacamento 10 de la prisión de Guanajay en la provincia de Artemisa.
Nos han puesto en el peor destacamento que tiene esta prisión, que es el destacamento 10. Estamos viviendo entre una plaga total de cucaracha, de chincha, de muchos mosquitos, ratones.
Relató Denis Hernández Ramírez, que cumple una condena de 6 años de prisión.
Sabemos de 54 presos en un espacio reducido de 12 metros de largo por 8 de ancho, mismo en camas triples, con tremendo calor por las noches.
La denuncia de los tres manifestantes encarcelados no solo cuestiona las políticas que tienden a incrementar en progresión geométrica la cantidad de personas recluidas, sino que permite enjuiciar a los órganos del Estado que determinan quiénes van tras las rejas.
En este destacamento vemos 10 presos del 11 de julio, que casualmente son los presos que han mostrado más rebeldía en esta prisión a lo largo de 3 años. La mayoría de los presos que quedamos aquí, a muchos nos han denegado los beneficios.
Decenas de los prisioneros políticos del 11J padecen la negación de los beneficios de cambios de régimen o excarcelación anticipada establecidos por las leyes cubanas.
Nos están torturando psicológicamente porque nosotros hemos pedido varias veces que limpien el destacamento, que le echen veneno, que disminuyan la cantidad personal en el destacamento, porque chocamos uno con otro y la comida en muy malas condiciones, no tiene vitaminas, no tiene proteínas. Todos los días comemos una pasta sancochá que es como de masa croqueta, que no sabemos realmente ni lo que es. Hasta gusano a veces ha tenido. No tenemos condiciones de ningún tipo en este destacamento. Los maletines en el piso, los platos los tenemos que poner en el piso porque no hay nada donde poner la vasija de poner los alimentos.
Aleandri Lechuga Junco, sentenciado a 7 años de privación de libertad, indicó que no proveen a los reclusos artículos de aseo, ni sábanas, toallas o zapatos. Son las familias quienes deben suministrar cada vez más cosas a los internos para suplir las deficiencias de aprovisionamiento del sistema penal.
La asistencia médica, no hay medicamentos. Nosotros hacemos esta denuncia sabiendo las consecuencias que nos pueden suceder.
De acuerdo a organizaciones de la sociedad civil cubana, los encarcelados por el ejercicio de sus libertades políticas individuales son víctimas de arbitrariedades tanto por la criminalización del ejercicio de sus derechos como en los establecimientos penitenciarios. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y hay angustia en la población por los daños causados por los ciclos de apagones impuestos a través del gobierno cubano. Tomás Cardoso tiene esta información.
Cuantiosas pérdidas en equipos electrodomésticos enfrentan los cubanos como resultado de los prolongados apagones en la mayoría del territorio nacional la pasada semana. El Estado no vende protectores de voltaje y producto de esto, con el quita y pon de la corriente constantemente, han sufrido daños refrigeradores, ollas arroceras, televisores, ventiladores y cocinas eléctricas. Y sin respuesta por parte de la Unión Eléctrica de Cuba, ni tampoco existen consolidados estatales para la reparación de los mismos. Por tanto, los dueños de equipos tienen que enfrentar la reparación con sus propios recursos. Señalaron a Martín Noticias residentes en varias provincias del país. Las pérdidas son cuantiosas en la ciudad de Santa Clara, comentó el periodista independiente Guillermo del Sol.
Es un kitipón que eso casi siempre se quema el relay o se quema la máquina. Y así es como han colapsado decenas y decenas de refrigeradores, que es incontable la cantidad. Pasa lo mismo con las neveras, con las ollas frijoleras, las ollas arroceras.
Desde Camagüey, la ama de casa, Lady Tavares, describe el escenario allí con las pérdidas en los equipos electrodomésticos.
Se rompieron muchos refrigeradores y neveras. Eso tienen que arreglar los mecánicos particulares. Por supuesto, los precios están en el cielo.
Damaso Alberto Fernández reside en San Andrés, donde no hay forma de reparar los equipos dañados por los apagones.
No lo paga nadie, ya usted sabe. No le interesa que lo poco que tenga cada familia de equipos electrodomésticos que se le rompan. Como también hablo de los fogones. El eléctrico, bueno, pues ya usted sabe.
En Los Palacios, Pinar del Río, el campesino Esteban Ajeta Bascal nos contó.
Son incalculables. Me di a la tarea de ir allí donde está un muchacho que se dedica aquí a arreglar el equipo. Y tiene en su casa llena de televisores y cosas por el estilo. Debido a todo esto que ha sucedido con los apagones durante toda la semana.
El comunicador independiente Adriano Castañeda, en la ciudad de Santi Espíritus, enfatiza sobre el costo que tiene que enfrentar una familia para la reparación de un refrigerador.
El gobierno local no tiene un taller que dé este servicio. Una máquina, por ejemplo, de refrigerador está por los 40,000 pesos moneda nacional, más el gas como 10,000 pesos.
Teresa Miranda Céspedes, desde Mayarí en Holguín, destacó que son muchas las pérdidas de equipos y no hay donde repararlos.
Se han quemado cantidad de equipos que no hay cómo reponerlo porque ellos no responden. Ellos no se responsabilizan con eso y no hay donde arreglar nada.
Y desde Zahuatanamo, Alfredo Álvarez Leiva apuntó que allí se han dañado hasta las bombas eléctricas de extracción del agua.
No es que se le quemó y ya, y tiene que arreglarlo. Yo nunca lo arreglo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro designa a Diosdado Cabello como nuevo ministro de Interior y Justicia. El informe llega desde Caracas.
14 nuevos cambios en su gabinete anunció Nicolás Maduro, entre los que resalta el del nuevo ministro de Interior y Justicia.
A un compañero cuarto bate, se trata del capitán bolivariano Diosdado Cabello Rondón.
José Vicente Carrasquero, analista político, dijo a Martín Noticias que el nombramiento de Cabello es un premio luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Veremos más preso político, vamos hacia una situación de una precariedad democrática total, una dictadura abierta.
Delcy Rodríguez fue ratificada en la vicepresidencia de la República y nombrada ministro de Petróleo. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa desde hace 10 años, fue ratificado en el cargo. Carrasquero cree que Padrino es clave en el sostenimiento de Maduro en el poder.
No se sabe quién ratifica a quién, si Padrino es ratificado por Maduro o Maduro es ratificado por Padrino.
El analista político Alejandro Armas dijo a Martín Noticias que el cambio de gabinete es reflejo de la distribución de cuotas de poder dentro del régimen.
En estos momentos desafiantes para esa élite, indispensable mantenerse cohesionada, que no haya ninguna ruptura importante, que ningún factor de poder considere siquiera avalar lo que está haciendo la oposición.
Este martes en la tarde fue detenido por funcionarios del SEBIN Perkins Rocha, abogado de María Corina Machado y asesor legal de 20 Venezuela. Visiblemente afectada durante una entrevista, Machado aseguró que no se detendrán.
Una acción brutal que lo que busca es quebrarnos. Obviamente pega en el alma, pero también me hizo pensar mucho una conversación que tuve con él hace unos poquitos días y donde él me decía, si me pasa cualquier cosa, tú me juras que tú sigues.
Horas después, el Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela denunció el allanamiento de la casa de Perkins Rocha por parte de organismos de seguridad del Estado y se llevaron confiscadas computadoras y equipos del abogado.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Nicolás Maduro anunció una renovación en su gabinete de ministros luego de que esta semana el Tribunal Superior de Justicia ratificó la dudosa victoria del chavismo en las elecciones del 28 de julio. En una conferencia de prensa, Maduro reveló que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumirá en paralelo a sus funciones el estratégico Ministerio de Petróleo. Rodríguez fue ratificada en la vicepresidencia, pero entregó el Ministerio de Finanzas y Comercio. que también conducía a Anabel Pereira Fernández. Uno de los referentes históricos del chavismo, Diosdado Cabello, será el nuevo ministro del Interior, Justicia y Paz, cargo que ya ocupó hace más de dos décadas. La designación de Cabello en su nuevo cargo es clave en el contexto actual, pues el Ministerio del Interior tiene a su cargo a la Policía Nacional Bolivariana, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería. Precisamente ayer, el abogado y portavoz del Comando de Campaña de Líderes Opositores de Venezuela, Perkin Rocha, fue detenido por desconocidos que se lo llevaron a la fuerza.
Por eso, para analizar este asunto, contamos con el colega, el periodista Osvaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano. Osvaldo es una de las personas que siempre nos ha ayudado en este tema. Buenos días, señor Muñoz.
Buenos días.
Buenos días.
Ante el hecho de que Juan Carlos del Pino, el rector del CNE, señor Muñoz, rompiera el silencio en un lugar que aparentemente es en Panamá, tras un mes de estas elecciones, y asegurara que no tiene pruebas de que Maduro ganó las elecciones, ¿qué representan estos movimientos, estos cambios en el gabinete que hemos escuchado de Nicolás Maduro?
Bueno, estos cambios, este enroque, como decimos en el término criollo, confirma que estamos en presencia de una represión brutal, como nunca antes, en un momento crítico, demasiado crítico, diría yo, con relación a lo que pudiera pasar en los días que vienen o en el tiempo que viene. ¿Y por qué decimos esto? Porque desde el programa con el Mazo Dando, el propio Diosdado casi que determina y decide qué se va a hacer con quién y qué se le va a hacer a quién. Y ahora, nombrado ministro del Interior, como bien decía la nota periodística que escuchaba, que no solo tiene el control total de todos los órganos, en este caso represivos, la Policía Nacional, la Policía Técnica Judicial, todo, también tiene el control de todo lo que tiene que ver con la identidad de los venezolanos, pues dentro del país en este caso. Entonces, no hay otro mensaje distinto que uno pueda percatarse o que uno pueda decir que no sea que la represión llega a su expresión máxima y no sabemos hasta cuándo podrá estar presente en el territorio nacional y en los hogares de los venezolanos.
Una de las noticias que está siendo, bueno, titular, que tiene que ver con estos cambios, es que Maduro ha nombrado a una cubana como ministra de Turismo de Venezuela.
Sí, una cubana. Bueno, los cubanos tienen una injerencia muy importante en la estructura del gobierno, quizás no visiblemente, pero sí sabemos pues que la sala situacional, que todo lo que tiene que ver con identidad, todo lo que tiene que ver con la asesoría de seguridad, está en manos de los cubanos. Eso no es un secreto para absolutamente nadie. Lo que hace es darle más visibilidad a la presencia cubana dentro de la estructura del gobierno o de este régimen totalitario de Venezuela. La situación en Venezuela es compleja, es muy difícil, y además tenemos que decir con sentido de responsabilidad que es muy triste, porque bien sabemos lo que ha venido ocurriendo a nivel internacional, la vocería de diferentes organismos y presidentes de países, incluso muy cercanos a Maduro, como Petro y Lula, por ejemplo. Y bueno, ya ayer vimos el desplante grosero de Daniel Ortega, que es hacia donde va Venezuela de manera definitiva. Ese esfuerzo internacional, yo lo digo con tristeza, pero con responsabilidad, no tendrá ningún efecto ni va a incidir en el cambio de gobierno en Venezuela. Eso no va a existir, porque no tiene ninguna vinculación, no tiene ninguna acción vinculante, pero más que eso, porque no hay deseos de cambio dentro del gobierno. Maduro no quiere entregar el poder, a sabiendas pues que perdió de manera aplastante en las elecciones, y esto no lo reconocen ni lo van a reconocer bajo la influencia de absolutamente nadie. Aquí lo único que nos quedaría pensar, y cada día se aleja mucho más la posibilidad, es que el entorno militar tome la decisión de convencer y de decirle a Maduro que ha perdido las elecciones y por lo tanto tiene que irse al poder, y eso lo vemos muy difícil que vaya a suceder.
Y difícil situación, señor Muñoz, que tendrá hoy, porque se vuelven a medir fuerza la oposición y el oficialismo en las calles. Acta mata sentencia, pero el oficialismo también saldrá a celebrar, entre comillas, su victoria. Algo que también estaremos analizando en las próximas horas. Osvaldo Muñoz es el periodista que nos acompaña, director de periódico El Venezolano, esta mañana en Martín Noticias. Un abrazo y gracias.
Gracias.
No, muchas gracias a ustedes por siempre estar pendiente de la situación de Venezuela. Agradecido.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza Martín Noticias AM en este miércoles con más información.
El número de represores cubanos que han entrado a Estados Unidos en el último año se ha multiplicado por 5, dijo el martes la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, una organización independiente que sostiene un proyecto para identificar a quienes han cometido violaciones a los derechos humanos en la isla, según informó su director Tony Costa.
Una manera de nosotros ayudar a los que están dentro de Cuba es identificando a aquellas personas que se dedican expresamente a reprimir a los opositores del régimen. Y lo que hacemos es los identificamos, los ponemos en una website permanente que no caduca, para que de esa forma tratar de quitarle la presión a los que están dentro de Cuba.
El congresista por la Florida, Carlos Jiménez, quien junto a sus colegas republicanos ha escrito varias cartas al Departamento de Seguridad Nacional sobre el tema, aseguró en la reunión que la llegada de represores a Estados Unidos afecta no solo a la comunidad cubana, sino también a la nicaragüense y venezolana.
Si eran parte de esos regímenes, si eran parte de la opresión de sus pueblos, esas personas no deben de tener el derecho a estar aquí en los Estados Unidos y disfrutar la libertad que nosotros disfrutamos aquí.
Jiménez mencionó casos como el de la fiscal Rosabel Roca San Pedro, quien pidió años de prisión para los jóvenes que se manifestaron el 11 de julio de 2021 en Cuba, y el de Manuel Menéndez Castellanos, exsecretario del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, quien llegó recientemente a Miami por reunificación familiar.
Me ha informado que a ella la van a rechazar su aplicación.
Sí, ya está viviendo.
Sí, yo sé, pero la van a deportar. Entonces estamos esperando ahora al señor Menéndez también. Ese sin duda, un miembro del Father Bureau, del Comité Central, etcétera, no tiene ningún derecho para estar en
el caso. El éxodo de represores se ha incrementado con el aumento de la inmigración, dijeron Rolando Cartaya y Luis Domínguez, dos de los investigadores que llevan la lista de represores de la Fundación.
No fue masivo esta llegada de represores a Cuba hasta que empezó el éxodo desordenado a través de la frontera a finales del 2021. Más de 500.000 cubanos llegaron, y entre ellos, por supuesto, había también represores cubanos. Después, lo que Estados Unidos siempre ha querido, un éxodo legal, seguro y ordenado, resulta que empezaron a dar la visa parol humanitaria y también las citas CBP-1 para asilo político. Después de eso siguieron llegando represores.
La Fundación presentó los testimonios de algunas de las víctimas de la represión en Cuba que conviven con sus victimarios en Estados Unidos.
Cuba vive una delicada crisis de violencia, con casos como el asesinato múltiple de 4 personas en el poblado de Ceballos, en Ciego de Ávila, incluyendo a 2 menores de edad.
Al igual que el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven de 20 años dentro de un tanque de la basura en La Habana Vieja, a pocas cuadras de donde vivía con su novio, sin que 4 días después las autoridades se hayan pronunciado al respecto.
Las plataformas independientes confirmaron el crimen de Lianet Núñez Pérez y lo incluyeron en el registro de feminicidios ocurridos en Cuba, que iría en el número 35 en la isla en lo corrido del año.
La activista y miembro de la Red Femenina de Cuba, Marta de la Tamayo, opinó en Martín Noticias AM que no es una impresión del aumento del problema por las redes sociales, sino la falta de transparencia y responsabilidad gubernamental.
No, ellos lo que pasa es que no utilizan el término correcto, que es el término de feminicidio, y se han escudado en el término de femicidio, cuando el feminicidio da la categoría, la responsabilidad política del Estado cubano y de sus instituciones para enfrentar el hecho. No es una cuestión de redes sociales, es una cuestión de realidad y es una cuestión que no deben de seguir tapando el sol con un dedo, ¿no? Ellos saben que hay una creciente ola de violencia de todo tipo, tristemente, y de situación que afecta lo que es la parte económica, política y social de este país, que está totalmente en un estado fallido.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro anunció cambios en su gabinete con la destitución de varios ministros y el nombramiento de otros, incluida la designación de la cubana Leticia Gómez Hernández como titular del Ministerio del Poder Popular para el Turismo.
Gómez, una cubana residente en Venezuela, se desempeñaba hasta ahora como viceministra de Turismo Internacional. Diversos reportes de prensa refieren que tiene experiencia en el sector de turismo en Cuba y España.
Según una investigación de la plataforma cubana Inventario y el medio venezolano Armando Info, Gómez es quien vende desde el 2022 las visitas de los cubanos a la isla de Margarita como una oportunidad de negocios para ambos países.
Martín Noticias AM en América Latina.
Se enciende el faro informativo de nuestros países.
Así es, los buenos días a mitad de semana, subiendo la cuesta, a Alejandro Marcano.
Y todavía con energía.
Un poco, queda un poco.
Hola, Alejandro. Buenos días, saludos. Bueno, vamos a comenzar un día importante en Venezuela nuevamente, un mes de celebradas las cuestionadas elecciones en julio. Hoy es momento de cerrar filas, dice María Corina Machado, pero ayer en la noche el régimen cerró, el país lo apagó, mejor dicho, después de que nombraran a Diosdado Cabello, que es el represor más grande que tiene el régimen, esto dicho por analistas y expertos, y lo han convertido en el jefe de la represión, el ministro de Interior y Justicia. Además, él fue el que estuvo a cargo de la decisión de ejecutar a Óscar Pérez en aquel momento, no sé si lo recuerdan, donde fue junto a los que lo acompañaban después de rendirse, masacrado. Después borraron toda evidencia, quemaron la casa, y ese capítulo, repito, se debe a Diosdado Cabello. Es decir, lo que viene es más persecución, como ayer ocurrió con el amigo personal de María Corina Machado, Perkin Rocha, un ex magistrado. También detuvieron en el SEBIN al jefe de operaciones del equipo de béisbol Águilas del Zulia, Juan Andrés Machado. Acción Democrática denuncia también la detención de su vicepresidente Félix Arroyo. Desaparecido Luis Alejandro Yaguarte en Operación Tuntún, presidente de la Federación de Centros Universitarios. Son cuatro que se suman a la lista, que son más de 1.674 ayer según Foro Penal. Pero esto solo en Venezuela. Pasamos a otras noticias relacionadas a ella. Petro responde a la acusación de Ortega: al menos no arrastro los derechos humanos del pueblo. Está la diatriba que hay entre los representantes de la izquierda regional. Daniel Ortega, por cierto, acusa también a Lula de corrupto por su posición sobre Venezuela. Daniel Ortega ha propuesto enviar combatientes sandinistas a Venezuela ante una contrarrevolución. El canciller venezolano Iván Gil dice a Brasil y Colombia: toda opinión son consideradas injerencia, todo lo que se relaciona con lo que está ocurriendo en Venezuela. La OEA hoy va a evaluar el deterioro de los derechos humanos en Venezuela en una sesión especial, la tercera que ocurre después de estas elecciones. El Senado de Chile aprueba acuerdo para solicitar a la Corte Penal Internacional la detención de Maduro. Juan Manuel Santos en Colombia afirma que Maduro perdió toda legitimidad y debe salir. Javier Milei anuncia el lanzamiento de una serie sobre su llegada a la presidencia que se transmitirá en la red social X. Pidieron la captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo por un caso que se tramita en Argentina. Esto lo destaca en un reportaje amplio y con muchos detalles Infobae. El mayor humedal del mundo se quema y mueren animales poco comunes con estos cierros. Se trata de Pantanal en Brasil. Los incendios forestales han arrasado el Pantanal, un laberinto de ríos, bosques y marismas que se extiende por una superficie 20 veces mayor que la de los Everglades. Es lamentable este incendio. Ha llegado Pepe Lacayo, pero déjenme decirles que yo vi una novela cuando era joven que se llamaba Pantanal. Brasileña, me encantaba, me está robando energía aquí. Bueno. La calle, pues, para que me silencie y deje de Latinoamérica y pasemos a los deportes. Aquí ya está con ustedes Pepe Lacayo.
Muchas gracias.
Hasta mañana. Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
hombre que no está en los pantanos, sino está es en las alturas. Nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
El arrollador Pepe Lacayo. Buenos días.
Muy buenas, ¿cómo están?
Aquí estamos.
Adivinen que los Orioles de Baltimore utilizaron a sus dos relevistas cubanos.
Y ganaron.
Y ganaron contra los Dodgers de Los Ángeles y Shohei Ohtani. Nada más y nada menos. 3-2 fue el resultado final. Y los lanzadores cubanos, el zurdo Sionel Pérez, con su rescate número 18, una entrada y un tercio de pelota perfecta. Y luego entró el derecho Jenier Cano, el cubano con su rescate, con su aguante número 31, lanzó dos tercios de entrada. Así que los dos cubanos reciben un aguante. Los Orioles de Baltimore derrotan a los Dodgers de Los Ángeles 3-2. Shohei Ohtani con dos hits, una carrera anotada, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Medias Rojas de Boston apalearon al joven pitcher cubano Yariel Rodríguez, que perdió su sexto de la temporada anoche. Lanzó 5 entradas y le costó lanzar 5 entradas, 8 hits, 6 carreras limpias, 1 boleto, 3 ponches, 1 jonrón. Su efectividad ascendió a 4.82 carreras limpias por cada 9 innings lanzados y realizó 79 lanzamientos, de los cuales 53 fueron strikes. Yariel Rodríguez a este paso con una victoria, 6 derrotas. Si no fuera porque ya los Azulejos de Toronto están prácticamente eliminados de la contienda, el cubano estaría en el bullpen y no sería abridor del equipo. La ofensiva de los Medias Rojas de Boston, Durán, el center fielder, con 2 hits, incluyendo 1 jonrón contra el cubano, y luego Yoshida, el japonés, con 2 carreras impulsadas. En un partido que escucharon aquí en vivo y en directo, los Phillies de Filadelfia blanquearon 5-0 a los Astros de Houston. Y el héroe de la jornada fue el cubano-americano Nicolás Castellanos, con un jonrón de 3 carreras, su número 18 de la temporada, suma 71 remolcadas. Aaron Nola se encargó de lanzar muy bien para los Phillies, 7 entradas completas, 4 hits, 0 carreras, 1 boleto, ponchó a 6, con su victoria número 12 de esta temporada para Nola y los Phillies. Bueno, los Yankees pensaron que en la capital norteamericana se iban a dar banquete contra los Nacionales de Washington, pero anoche perdieron 4-2. Gerrit Cole fue el pitcher que perdió para los Yankees, 5-3 su promedio, 5 entradas, 6 hits, 3 carreras. En realidad es que haya lanzado mal, es que los Yankees no batearon. Juan Soto se fue en blanco de 4-0 y dejó hombres en base. La ofensiva de los Yankees solamente pudo con 8 hits en este partido, mientras que Tena, del tercera base de los Nacionales, impulsó, anotó 2 carreras con 2 hits, y Cruz, el right fielder, también con 2 imparables. Los Bravos de Atlanta vencieron a los Mellizos de Minnesota 8-6 y el cubano Raisel Iglesias se apunta a su 4ª victoria de esta temporada. Después de malograr el rescate, se apuntó a la victoria, lanzó 1 entrada, 1/3, 1 hit, 2 ponches, y luego vino Laureano con el batazo de la victoria. Tuvo 3 hits en este partido y 2 impulsadas. Así que los Bravos de Atlanta también encaminados a la postemporada. Tampa Bay Rays venció a los Marineros en Seattle 3-2. Yandy Díaz con un cuadrangular, su número 11. El cubano suma 57 carreras impulsadas. Y Randy Arozarena para el equipo de los Marineros, 1 hit. En 4 turnos al bate. Su promedio es 213 después de haber jonroneado con 2 en base el día anterior. Los Mets vencieron 8-3, así es, a los Diamondbacks de Arizona. Julito Martínez, el cubano americano, con 2 hits y 2 carreras anotadas, incluyendo 1 doblete por el equipo de los Diamondbacks. Lourdes Gurriel Jr. conectó cuadrangular, su número 16, carrera impulsada 67, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Su equipo perdió este partido por paliza. En realidad, los Mets estuvieron dominando durante todo el encuentro. Y en una rarísima jornada de entresemana, allá en España, el Barcelona ayer derrotó 2-1 al Rayo Vallecano y James Rodríguez no metió gol. No jugó, pero muy poco, muy poco. Pedri y Olmo metieron los 2 goles para el Barcelona. Yo sabía que después del brillante desempeño de Olmo en la Eurocopa, que el Barcelona lo iba a firmar, porque además él nació en Cataluña. Así que Pedri y Olmo con los dos goles y el Barcelona 3-0 para completar las primeras tres jornadas de la Liga Española. Recuerden que el sorteo, si lo quieren decir así, de la UEFA para la próxima edición de la Champions, el nuevo formato de la Champions, es este viernes. Me están diciendo que por ahí de las 12 del día, hora de Cuba. Vamos a ver si es verdad. Será un nuevo formato y yo quiero ver contra quién va a tener que jugar el Real Madrid en la primera ronda. Cuidado que le ponen 6 potencias, 7 potencias mundiales. Vamos a ver qué ocurre. El Liverpool, el Manchester City, el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes. ¿Qué? En Miami. ¿Ah? Pepe Lacayo. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial en mitad de semana a todos los que están escuchando ya Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, estar con ustedes todos los días. Soy Exilda Arjona. Buenos días para ustedes. Buenos días para mi querido colega Ricardo Espinosa. Él tiene el abrazo. Oh. Y para los que hacen posible el programa.
Gracias igual, Exilda Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas. Gracias por ese abrazo y saludo extensivo también para nuestra audiencia en esta jornada de mitad de semana, miércoles 28 de agosto, Día Mundial del Síndrome de Turner, una enfermedad genética que afecta con la falta total o parcial del cromosoma X. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Todo preparado, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y autoridades de la fábrica de cemento de la provincia de Cienfuegos precisaron detalles del desastre ocurrido ayer martes en la planta que provocó la muerte a uno de sus trabajadores y heridas a otros cinco. El diario oficial Granma publicó la identidad del fallecido, Raimundo Narciso Sarría Lavín, trabajador de la empresa de construcciones ingenieras Ecoin 6. El periódico 5 de septiembre dijo en una actualización de la información en sus redes sociales que la víctima mortal era electricista y tenía 61 años.
Ernesto Gálvez, director de producción de Cementos Sin Fuego, citado por la oficial Prensa Latina, dijo que el hecho ocurrió a las 2 y 5 de la tarde, cuando colapsó una tolva de electrofiltro del horno 3 que provocó un derrame de material caliente. Varias entidades acudieron al lugar y contribuyeron a lidiar con la situación, que dejó graves lesiones a los heridos. Uno de ellos, Dionel Figueroa Calunga, de 52 años, hospitalizado en estado crítico extremo, con 70% de quemaduras en el cuerpo. Gálvez negó informaciones sobre la supuesta explosión de una caldera. Dijo que esa fábrica no cuenta con este tipo de equipos, pues opera con combustible sólido.
Con más noticias, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos reportaron hasta el 16 de agosto último 21 casos del virus de Oropouche en viajeros que regresaron de Cuba. Según un reporte semanal divulgado por esas instituciones, la mayoría de los casos tenía fiebre y otros síntomas que desaparecieron sin tratamiento específico. Más al menos 3 personas tuvieron síntomas de reaparición después de que terminó la enfermedad inicial, una característica común de la enfermedad por el virus y que ha sido advertida por el propio Ministerio de Salud Pública cubano en los enfermos de la isla.
Aunque el informe de los CDC no ofreció detalles sobre la identidad de los enfermos, sí especificó que 20 de los casos han sido detectados en Florida, donde vive la mayor comunidad de emigrados cubanos, mientras que otro fue diagnosticado en Nueva York. Los CDC informaron que están trabajando con las jurisdicciones estatales de salud pública y socios internacionales para permitir la detección y vigilancia rápidas de la transmisión del virus para guiar las medidas de prevención de salud pública.
En el primer trimestre de este año se dejaron de transportar en Cuba casi 10 millones de toneladas de cargas diversas debido a los graves problemas que acarrea el sector y a las condiciones complejas en las que opera debido a malas decisiones y pocas inversiones en el pasado. En tal periodo, según detalló en su perfil de Facebook el ministro cubano de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, se transportaron 14,9 millones de toneladas de un plan de 24,6 millones para un 60,5% de ejecución.
En igual periodo del año 2023 se transportaron 18,7 millones de toneladas, lo que representa 3 millones de toneladas menos transportadas al cierre de junio del actual año con respecto al anterior. El mayor peso de los incumplimientos está en la zafra azucarera, detalló el funcionario. Las razones expuestas por Rodríguez Dávila para justificar la situación son similares a las que golpean al transporte de pasajeros, que se encuentra igualmente en un estado calamitoso por las limitaciones de combustibles, el mal estado de los equipos y las carencias de piezas de repuesto, lubricantes, neumáticos y baterías.
Por su parte, el Cuba Study Group advirtió de las normas recién aprobadas por el régimen de la isla para estrechar el control sobre la economía no estatal, en especial las MIPYMES, que podrían representar un retroceso dramático para la economía cubana. En una declaración hecha pública el martes 27 de agosto, la organización integrada por empresarios cubano-americanos a favor del acercamiento con La Habana y que estimula los negocios de Estados Unidos en Cuba, señaló que el nuevo paquete de normas, bajo el pretexto de corregir distorsiones y la evasión fiscal en una economía de guerra, parece destinado a obstaculizar el crecimiento del sector privado.
La organización aseguró que la aprobación por La Habana de un marco legal para las MIPYMES ofreció un rayo de esperanza en medio de un panorama nacional desalentador. Aunque no fue perfecta esta apertura, parecía indicar que el Estado cubano finalmente reconocía la necesidad de un papel más activo para el mercado y el sector privado para que el país pudiera salir de su peor crisis en 3 décadas y encaminarse hacia la recuperación y la prosperidad duradera. Pero los nuevos controles, advierte la declaración, se producen como culminación de una campaña que ha intentado culpar a este sector de problemas como la inflación, que en realidad son consecuencias de políticas económicas fallidas por parte del gobierno.
Y el ex prisionero político cubano Samuel Pupo Martínez fue citado y amenazado por la seguridad del Estado con otro proceso penal por supuesta propaganda contra el orden constitucional. El participante en las protestas del 11 de julio del 2021 en Cárdenas, Matanzas, quien salió de la cárcel en abril tras el cumplimiento de una sentencia de 3 años de privación de libertad, explicó en una publicación en su perfil de Facebook lo ocurrido durante una citación ayer martes a las 10 de la mañana.
La policía política le hizo una carta de advertencia por considerarlo proclive a cometer un delito de propaganda contra el orden constitucional. Pupo Martínez dijo en el post que sus interrogadores le exigieron que dejara las redes sociales a un lado y que no hiciera más publicaciones en contra del gobierno. El nuevo Código Penal establece penas de entre 3 y 10 años de privación de libertad para el delito de propaganda contra el orden constitucional.
Resumen de noticias.
Y continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El abogado y portavoz del comando de campaña de líderes opositores de Venezuela, Perkins Rocha, fue detenido por desconocidos que se lo llevaron a la fuerza, dijo ayer el Comité de Derechos Humanos del movimiento de la opositora María Corina Machado. En un posteo en su cuenta de la red social X, Machado denunció: el régimen de Nicolás Maduro ha secuestrado a mi amigo y compañero de causa, Perkins Rocha. Perkins es nuestro abogado personal, nuestro coordinador jurídico y representante del Comando Venezuela ante el CNE. Pretenden doblegarnos, desenfocarnos y aterrarnos. Nosotros seguimos adelante por Perkins, por todos los presos y perseguidos y por Venezuela entera. Seremos libres.
El Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela, formación que lidera Machado, señaló también en la red social X que sujetos no identificados se llevaron a la fuerza Rocha, quien también fue testigo del bloque opositor ante el Consejo Nacional Electoral en las presidenciales del 28 de julio. El partido político exigió información sobre su paradero y su inmediata liberación. Recientemente, el abogado manifestó que Nicolás Maduro se resiste a aceptar lo que toda Venezuela sabe, en referencia a la victoria de Edmundo González Urrutia en las presidenciales.
La oposición venezolana protesta hoy en Caracas y otros puntos del país contra el fallo judicial que convalidó el controvertido triunfo de Nicolás Maduro en los comicios celebrados hace un mes, mientras que los chavistas se movilizan para celebrar la victoria proclamada por el Consejo Nacional Electoral.
La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, convocó a sus seguidores a las calles bajo el lema "Acta mata sentencia". El arco contrario al chavismo indicó a un mes del triunfo del 28 de julio, Venezuela y el mundo rechazan el fraude de Maduro y su régimen. En Caracas, la convocatoria es a las 11 de la mañana en la avenida Francisco de Miranda, a la altura del centro comercial Lido. Entre tanto, el chavismo también celebra hoy en las calles la reelección de Maduro, un triunfo cuestionado por buena parte de la comunidad internacional.
La Organización de Estados Americanos analiza hoy los crímenes de lesa humanidad ordenados por Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder, tras ser declarado ganador por su Tribunal de Justicia para evitar que la coalición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado recupere la democracia en Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará en sección extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA un minucioso informe sobre los asesinatos, violaciones, torturas y persecución a la prensa ejecutados por el aparato represivo que protege al régimen populista.
La sesión extraordinaria del Consejo Permanente fue solicitada por Paraguay junto a las representaciones de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Perú y Uruguay. La sesión tendrá lugar horas antes de la marcha de la oposición convocada por María Corina Machado y González Urrutia. La sesión extraordinaria del Consejo Permanente no fue respaldada por Brasil, México y Colombia. Estos tres países se resisten a condenar al régimen de Maduro y ya han exhibido su posición antagónica frente al informe de la CIDH. Será un acontecimiento político que pondrá en jaque al gobierno autoritario de Maduro, que ayer designó a Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia. Diosdado Cabello, junto al ministro Vladimir Padrino, es el símbolo político de la represión ilegal en Venezuela.
Y el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, ofreció a su aliado y homólogo venezolano Nicolás Maduro enviar combatientes sandinistas en caso de que se arme una contrarrevolución en Venezuela. Durante una cumbre virtual con jefes de Estado del ALBA, Ortega dijo a Maduro que no descarte una guerra civil en Venezuela, como la que se libró en Nicaragua en la década de 1980 del siglo pasado, en medio de la Guerra Fría.
Ortega dijo, y cito, quiero alertar a Nicolás, y seguro que ustedes ya eso lo tienen pensado, analizado y están preparados, como a la oposición ya les fracasó esta maniobra de revertir los resultados electorales y no hay paso atrás que Nicolás es el presidente legítimo. Pues ahora, pasar a las armas, según Ortega. Colombia podría ser el escenario donde se arme una contrarrevolución venezolana por la extensa frontera que comparte con Venezuela, y en donde dijo Estados Unidos tiene bases militares.
En el Medio Oriente, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha acortado hoy su visita oficial a Arabia Saudí para regresar a Cisjordania tras la muerte de al menos 9 palestinos a manos de las fuerzas israelíes en el marco de una nueva operación antiterrorista a gran escala en esta zona de los territorios palestinos ocupados.
Según las informaciones recogidas por la Agencia Palestina de Noticias, WAFA, Abbas regresará a Cisjordania para seguir los últimos acontecimientos a la luz de la agresión israelí en el norte de Cisjordania, sin que por ahora haya trascendido más detalles. Abbas, que llegó a Arabia Saudí hace 2 días, mantuvo el martes una reunión con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, quien le trasladó el apoyo de Riad al pueblo palestino.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han elevado hoy a más de 40.500 los palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza, luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista y otras facciones palestinas.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 40.534 mártires y 93.778 heridos desde el 7 de octubre, incluidos 58 muertos y 131 heridos a causa de 4 ataques cometidos por las tropas israelíes durante las últimas 24 horas.
El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha propuesto hoy evacuar temporalmente Cisjordania con el fin de frustrar las infraestructuras terroristas después de que el ejército israelí haya anunciado una operación de lucha contra el terrorismo en el norte del territorio, que ha dejado por el momento una decena de muertos.
Katz ha hecho referencia a la operación que llevan las fuerzas de seguridad en Jenin y Tulkarem, que tienen el objetivo de frustrar las infraestructuras terroristas islámico-iraníes que se han establecido allí, recalcando que Irán está trabajando para establecer un frente terrorista oriental contra Israel en Cisjordania, según el modelo de Gaza y Líbano, financiando y armando a terroristas y contrabandeando armas avanzadas.
En Ucrania, las fuerzas ucranianas han lanzado un ataque con drones contra un depósito de petróleo de la Agencia de la Reserva Federal Rusa, situada en la ciudad de Kamchatsky, en la región de Rostov. Estas instalaciones forman parte del complejo militar industrial ruso y sirven para el suministro de las fuerzas rusas que operan en Ucrania, según ha explicado una fuente de los servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, informa la agencia Unian.
Según estas mismas fuentes, continúa el incendio en la planta situada a unos 15 kilómetros al este de la frontera de la provincia parcialmente ocupada de Lugansk. En los últimos días, la región de Rostov ha sido blanco de los ataques ucranianos. En las últimas, su gobernador Vasily Golubev afirmó que 4 aviones no tripulados ucranianos fueron derribados.
Por su parte, las autoridades de Rusia han anunciado hoy la toma de la localidad de Kamishevka, situada en la provincia ucraniana de Donetsk, en el marco de las operaciones lanzadas tras la orden de invasión dada en febrero del 2022 por el presidente ruso Vladimir Putin.
El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram que unidades del Grupo de Fuerzas Centro han liberado activamente la localidad de Kamishevka en la República Popular de Donetsk y continúan avanzando en las defensas enemigas. Donetsk, junto a Lugansk, Jersón y Zaporizhia, todas ellas parcialmente ocupadas en el marco de la invasión, fue anexionada en octubre de 2022 por Rusia, una medida no reconocida por parte de la comunidad internacional que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea.
Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado que en septiembre presentará a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, un plan de paz para poner fin al conflicto y que incluye la incorporación de Ucrania a la arquitectura de seguridad global, lo que pasaría por nuevos avances en estructuras multilaterales como la OTAN.
Zelensky, que ha confirmado también que su proyecto incluye medidas económicas y un paquete contundente para forzar a Moscú a optar por la vía diplomática, cree que lo justo es llamar primero a las puertas de la Casa Blanca, ya que entiende que depende del presidente estadounidense que el plan tenga éxito.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgalo ya.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y en medio de la crisis económica que atraviesa Cuba, la peor de su historia, también continúa aumentando la violencia en las calles y la inseguridad ciudadana. El clima de violencia que hoy azota la sociedad cubana no tiene precedentes en la historia del país en tiempos de paz. Por eso, con cada vez más frecuencia, la prensa independiente en Cuba publica titulares sobre robos con fuerza, asesinatos y peleas callejeras. Aunque las autoridades cubanas afirman que los órganos de justicia siguen una política de severidad, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes aumenta en el país, según estimaciones realizadas por un equipo de la publicación independiente El Toque. Por su parte, los observatorios Yo Sí Te Creo en Cuba y la revista A las Tensas registraron un nuevo caso de feminicidio en Cuba, el asesinato múltiple. Mujeres, un niño y un adolescente, en cuyo caso identificaron rasgos de violencia de género.
También el cuerpo de Lianet Núñez Pérez, de 20 años, fue encontrado con signos de extrema violencia en un tanque de basura de La Habana Vieja el 23 de agosto, luego de haber sido vista por última vez el día 22. También ha sido revisado por los observatorios el asesinato múltiple de dos mujeres, un niño y un adolescente, sucedido, como hemos dicho, el 24 en Ceballos, Ciego de Ávila. Son varios los asesinatos y crímenes violentos denunciados en lo que va de año. Y aún así, Exilda, la posición del gobierno cubano ha sido no solo la de silenciar, sino la de desmentir que realmente exista un aumento de la violencia, y culpa a la prensa independiente o a las supuestas campañas orquestadas por los opositores a la revolución de difundir este tipo de noticias, ante el silencio cómplice de los medios de comunicación oficiales y la pésima actuación de la policía.
Así es, y para hablar sobre el tema contactamos a Manuel Cuesta Morúa, fundador del Observatorio contra la Violencia, un proyecto creado hace un año con el objetivo de enlazar iniciativas y acciones que den respuestas a la tendencia creciente en las distintas formas de violencia en Cuba. Ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
A usted.
Igual.
Bueno, desde la fundación del observatorio hace solo un año, ¿cómo se ha comportado la violencia en Cuba hasta el día de hoy?
Desafortunadamente, desde que creamos la estrategia Chanti contra la violencia, esta no ha hecho más que crecer en sus distintas formas. Estos últimos casos que ustedes acaban de comentar, que han ocurrido, se destacan justamente por dos cosas. Se destacan primero por el hecho de que aumenta las estadísticas de la violencia en Cuba, y segundo por la nueva dimensión que ha adquirido esta, que es la de la atrocidad ligada a la crueldad, a una especie de violencia psicopática, ¿no?, que refleja una profunda frustración por aquellos que cometen los actos de violencia, pero al mismo tiempo una especie de normalización de la violencia al interior del país, por, yo no diría la sociedad, afortunadamente la sociedad la denuncia, si no fuera por las redes sociales y por la acción directa y espontánea de los que publican en Facebook o en otros, en estas o otras redes de mensajería, pues no conoceríamos de estos casos, porque obviamente la prensa oficial no se ocupa de esta historia. Y al mismo tiempo hay una especie de normalización justificadora por parte de las autoridades, cuando dicen que, bueno, que las autoridades penales y policiales se están ocupando de los casos una vez que adquieren esta connotación por parte de la sociedad misma, con su renuncia y su preocupación y su capacidad para el escándalo ante estos hechos.
Señor Cuesta Murúa, precisamente de lo que usted ha dicho, funcionarios del gobierno dijeron hace unas semanas que esa sensación de aumento de la violencia en Cuba es por precisamente las redes sociales, que la situación y que las cifras son normales, son quizá del común. Su parecer, porque inclusive las denuncias sobre las desapariciones quedan ahí entre el tintero, no pasa nada, las autoridades aparentemente miran hacia otro lado.
Sí, yo creo que no hay un mensaje central por parte de las autoridades y por lo tanto como índice de que no hay una estrategia tampoco por parte de las autoridades. Para empezar, no se ponen de acuerdo cuando inicialmente comenzó esta ola de violencia, digamos que comenzó a escaparse en torno a la época y el momento de la COVID. Lo primero que hicieron fue decir justamente lo que siempre dicen, que es culpar a los mensajeros del mensaje, no a los comisores, no a la sociedad, no a la falta de políticas, de sensibilidad por parte de las instituciones, sino a los mensajeros. Luego, cuando ya se hizo un poquito más evidente, pues comenzaron tímidamente a reconocer que efectivamente había un crecimiento de la violencia, lo que se veía un poquito más por la existencia de las redes sociales, es decir, por la democratización clara de la información de lo que ocurre en la sociedad. Luego vuelven atrás y entonces culpan una vez más a los mensajeros. Eso indica que no hay una estrategia ni siquiera de comunicación respecto a eso, respecto a un hecho claro. Pero lo concreto, lo definitivo es que se ven obligados cada cierto tiempo a reconocer justamente de que hay un incremento de la violencia y que las víctimas de esa violencia son básicamente las mujeres. Eso acaba de hacer la Federación de Mujeres Cubanas, que puso una cifra de miles de familias que sufren, que son objeto de la violencia, y señala obviamente que está afectando a muchas mujeres, sobre todo las zonas más vulnerables del país. Pero bueno, definitiva y desgraciadamente siempre tratan de culpar a aquellos que no hacen más que despertar la sensibilidad social sobre el tema de la violencia, ya sea por estrategias como la que hacemos nosotros en Chanti o ya sea por las denuncias que hacen los medios de comunicación y otras plataformas, sobre todo plataformas feministas que están muy preocupadas con la violencia de género. Pero en todos casos, lo que está distinguiendo, y me gustaría siempre recalcar esto y siempre lo recalco de alguna manera, lo reitero de alguna manera cada vez que tenemos una conversación sobre este tema, es que la violencia se normaliza a través de la crueldad en el ejercicio de la violencia. Y eso es ya muy preocupante porque refleja de otro modo la pérdida del control de la sociedad por parte del Estado cuando ya no tiene o no logra consenso en los comportamientos sociales como lo era hasta hace un rato. Era un consenso impuesto justamente porque el Estado está montado y estructurado sobre el eje de la violencia, la exclusión y el Estado machista son las dos maneras en que la violencia aquí se ha ido reproduciendo, se ha ido normalizando en la sociedad, pero había un consenso en los comportamientos impuestos por el Estado que ya se ha perdido y por lo tanto pertenece por la sociedad, lo que hace es reproducir lo que ha aprendido, sí. Los hábitos que hace la sociedad y que son la violencia siempre alimentada por las malísimas condiciones y las precarias condiciones sociales que hay en el país. Recordemos, aparece, las estadísticas no lo quieren reflejar bien, la CEPAL lo hace malamente, pero Cuba ya es el país más pobre de América Latina, de alguna manera, en términos absolutos de alimentación, de vivienda, de transporte, y eso es un fenómeno que alimenta la violencia desafortunadamente.
Así es, bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa, fundador del Observatorio contra la Violencia, Shanti, este proyecto creado hace un año. Hemos estado hablando del aumento de la violencia en las calles y la inseguridad ciudadana en Cuba. Muchísimas gracias, Manuel, por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
En lo que está pasando en Cuba y en el mundo, usted lo escucha aquí en esta actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En una llamada telefónica desde la cárcel de Guanajay, en Artemisa, tres participantes de las protestas del 11 de julio de 2021 denunciaron el hacinamiento, la falta de atención médica y de una adecuada alimentación, así como las pésimas condiciones higiénico-sanitarias en las que transcurre su día a día. Yolanda Huerga tiene la denuncia de los presos políticos en el siguiente reportaje.
Los presos políticos Aleandri Lechuga Junco, Denis Hernández Ramírez y Iván Hernández Lago informaron a través de Martino Noticias el deplorable entorno de 54 presos que conviven en el destacamento 10 de la prisión de Guanajay en la provincia de Artemisa.
Nos han puesto en el peor destacamento que tiene esta prisión, que es el destacamento 10. Estamos viviendo entre una plaga total de cucaracha, de chincha, de muchos mosquitos, ratones.
Relató Denis Hernández Ramírez, que cumple una condena de 6 años de prisión.
Sabemos que 54 presos en un espacio reducido de 12 metros de largo por 8 de ancho, dormimos en camas triples con tremendo calor por las noches.
La denuncia de los tres manifestantes encarcelados no solo cuestiona las políticas que tienden a incrementar en progresión geométrica la cantidad de personas recluidas, sino que permite enjuiciar a los órganos del Estado que determinan quiénes van tras las rejas.
En este destacamento vemos 10 presos del 11 de julio, que casualmente son los presos que han mostrado más rebeldía en esta prisión a lo largo de 3 años. La mayoría de los presos que quedamos aquí, a muchos nos han denegado los beneficios.
Decenas de los prisioneros políticos del 11J padecen la negación de los beneficios de cambios de régimen o excarcelación anticipada establecidos por las leyes cubanas.
Nos están torturando psicológicamente porque nosotros hemos pedido varias veces que limpien el destacamento, que le echen veneno, que disminuyan la cantidad de personal en el destacamento porque chocamos uno con otro y la comida en muy malas condiciones. No tiene vitaminas, no tiene proteínas. Todos los días comemos una pasta sancochá que es como de masa croqueta que no sabemos realmente ni lo que es. Hasta gusano a veces ha tenido. No tenemos condiciones de ningún tipo en este destacamento. Los maletines en el piso, los platos los tenemos que poner en el piso porque no hay nada donde poner la vasija de poner los alimentos.
Aleandri Lechuga Junco, sentenciado a 7 años de privación de libertad, indicó que no proveen a los reclusos artículos de aseo, ni sábanas, toallas o zapatos. Son las familias quienes deben suministrar cada vez más cosas a los internos para suplir las deficiencias de aprovisionamiento del sistema penal.
La asistencia médica, no hay medicamentos. Nosotros hacemos esta denuncia sabiendo las consecuencias que nos pueden suceder.
De acuerdo a organizaciones de la sociedad civil cubana, los encarcelados por el ejercicio de sus libertades políticas individuales son víctimas de arbitrariedades tanto por la criminalización del ejercicio de sus derechos como en los establecimientos penitenciarios. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y hay angustia en la población por los daños causados por los ciclos de apagones impuestos a través del gobierno cubano. Tomás Cardoso tiene esta información.
Cuantiosas pérdidas en equipos electrodomésticos enfrentan los cubanos como resultado de los prolongados apagones en la mayoría del territorio nacional la pasada semana. El Estado no vende protectores de voltaje y producto de esto, con el quita y pon de la corriente constantemente, han sufrido daños refrigeradores, ollas arroceras, televisores, ventiladores y cocinas eléctricas. Y sin respuesta por parte de la Unión Eléctrica de Cuba, ni tampoco existen consolidados estatales para la reparación de los mismos. Por tanto, los dueños de equipos tienen que enfrentar la reparación con sus propios recursos. Señalaron a Martín Noticias residentes en varias provincias del país. Las pérdidas son cuantiosas en la ciudad de Santa Clara, comentó el periodista independiente Guillermo del Sol.
Era un kikipón que eso casi siempre se quema el relay o se quema la máquina. Y así es como han colapsado decenas y decenas de refrigeradores, que es incontable la cantidad. Pasa lo mismo con las neveras, con las ollas frijoleras, las ollas arroceras.
Desde Camagüey, la ama de casa Lady Tavares describe el escenario allí con las pérdidas en los equipos electrodomésticos.
Se rompieron muchos refrigeradores y neveras. Eso tienen que arreglarlo mecánicos particulares y, por supuesto, los precios están en el cielo.
Damaso Alberto Fernández reside en San Andrés, donde no hay forma de reparar los equipos dañados por los apagones.
No lo paga nadie, ya usted sabe. No le interesa que lo poco que tenga cada familia de equipos electrodomésticos que se le rompan. Como también hablo de los fogones. El eléctrico, bueno, pues ya usted sabe.
En Los Palacios, Pinar del Río, el campesino Esteban Ajeta Bascal nos contó.
Son incalculables. Me di a la tarea de ir allí donde está un muchacho que se dedica aquí a arreglar el equipo. Y tiene en su casa llena de televisores y cosas por el estilo. Debido a todo esto que ha sucedido con los apagones durante toda la semana.
El comunicador independiente Adriano Castañeda, en la ciudad de Santi Espíritus, enfatiza sobre el costo que tiene que enfrentar una familia para la reparación de un refrigerador.
El gobierno local no tiene un taller que dé este servicio. Una máquina, por ejemplo, de refrigerador está por los 40,000 pesos moneda nacional, más el gas como 10,000 pesos.
Teresa Miranda Céspedes, desde Mayarí en Holguín, destacó que son muchas las pérdidas de equipos y no hay donde repararlos.
Se han quemado cantidad de equipos que no hay cómo reponerlo porque ellos no responden. Ellos no se responsabilizan con eso y no hay donde arreglar nada.
Y desde Zaguatánamo, Alfredo Álvarez Leiva apuntó que allí se han dañado hasta las bombas eléctricas de extracción del agua.
No, que se le quemó y ya, y tiene que arreglarlo. Es muy caro arreglarlo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro designa a Diosdado Cabello como nuevo ministro de Interior y Justicia. El informe llega desde Caracas.
14 nuevos cambios en su gabinete anunció Nicolás Maduro, entre los que resalta el del nuevo ministro de Interior y Justicia.
A un compañero cuarto bate, se trata del capitán bolivariano Diosdado Cabello Rondón.
José Vicente Carrasquero, analista político, dijo a Martín Noticias que el nombramiento de Cabello es un premio luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Veremos más preso político, vamos hacia una situación de una precariedad democrática total, a una dictadura abierta.
Delcy Rodríguez fue ratificada en la vicepresidencia de la República y nombrada ministro de Petróleo. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa desde hace 10 años, fue ratificado en el cargo. Carrasquero cree que Padrino es clave en el sostenimiento de Maduro en el poder.
No se sabe quién ratifica a quién, si Padrino es ratificado por Maduro o Maduro es ratificado por Padrino.
El analista político Alejandro Armas dijo a Martín Noticias que el cambio de gabinete es reflejo de la distribución de cuotas de poder dentro del régimen.
En estos momentos desafiantes para esa élite, indispensable mantenerse cohesionada, que no haya ninguna ruptura importante, que ningún factor de poder considere siquiera avalar lo que está haciendo la oposición.
Este martes en la tarde fue detenido por funcionarios del SEBIN Perkins Rocha, abogado de María Corina Machado y asesor legal de 20 Venezuela. Visiblemente afectada durante una entrevista, Machado aseguró que no se detendrán.
Una acción brutal que lo que busca es quebrarnos. Obviamente pega en el alma, pero también me ha hecho pensar mucho una conversación que tuve con él hace unos poquitos días y donde él me decía, si me pasa cualquier cosa, tú me juras que tú sigues.
Horas después, el Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela denunció el allanamiento de la casa de Perkins Rocha por parte de organismos de seguridad del Estado y se llevaron confiscadas computadoras y equipos del abogado.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Nicolás Maduro anunció una renovación en su gabinete de ministros luego de que esta semana el Tribunal Superior de Justicia ratificó la dudosa victoria del chavismo en las elecciones del 28 de julio. En una conferencia de prensa, Maduro reveló que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumirá en paralelo a sus funciones el estratégico Ministerio de Petróleo. Rodríguez fue ratificada en la vicepresidencia, pero entregó el Ministerio de Finanzas y Comercio, que también conducía a Anabel Pereira Fernández. Uno de los referentes históricos del chavismo, Diosdado Cabello, será el nuevo ministro del Interior, Justicia y Paz, cargo que ya ocupó hace más de dos décadas. La designación de Cabello en su nuevo cargo es clave en el contexto actual, pues el Ministerio del Interior tiene a su cargo a la Policía Nacional Bolivariana, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería. Precisamente ayer, el abogado y portavoz del comando de campaña de líderes opositores de Venezuela, Perkin Rocha, fue detenido por desconocidos que se lo llevaron a la fuerza.
Por eso, para analizar este asunto, contamos con el colega, el periodista Osvaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano. Osvaldo es una de las personas que siempre nos ha ayudado en este tema. Buenos días, señor Muñoz.
Buenos días.
Buenos días.
Ante el hecho de que Juan Carlos del Pino, el rector del CNE, señor Muñoz, rompiera el silencio en un lugar que aparentemente es en Panamá tras un mes de estas elecciones y asegurara que no tiene pruebas de que Maduro ganó las elecciones, ¿qué representan estos movimientos, estos cambios en el gabinete que hemos escuchado de Nicolás Maduro?
Bueno, estos cambios, este enroque, como decimos en el término criollo, confirma que estamos en presencia de una represión brutal, como nunca antes, en un momento crítico, demasiado crítico, diría yo, con relación a lo que pudiera pasar en los días que vienen o en el tiempo que viene. ¿Y por qué decimos esto? Porque desde el programa con el Mazo Dando, el propio Diosdado casi que determina y decide qué se va a hacer con quién y qué se le va a hacer a quién. Y ahora, nombrado ministro del Interior, como bien decía la nota periodística que escuchaba, que no solo tiene el control total de todos los órganos, en este caso represivo, la Policía Nacional, la Policía Técnica Judicial, también tiene el control de todo lo que tiene que ver con la identidad de los venezolanos, pues dentro del país en este caso. Entonces, no hay otro mensaje distinto que uno pueda percatarse o que uno pueda decir que no sea que la represión llega a su expresión máxima y no sabemos hasta cuándo podrá estar presente en el territorio nacional y en los hogares de los venezolanos.
Una de las noticias que está siendo, bueno, titular, que tiene que ver con estos cambios, es que Maduro ha nombrado a una cubana como ministra de Turismo de Venezuela.
Sí, una cubana. Bueno, los cubanos tienen una injerencia muy importante en la estructura del gobierno, quizás no visiblemente, pero sí sabemos pues que la sala situacional, que todo lo que tiene que ver con identidad, todo lo que tiene que ver con la asesoría de seguridad, está en manos de los cubanos. Eso no es un secreto para absolutamente nadie. Lo que hace es darle más visibilidad a la presencia cubana dentro de la estructura del gobierno o de este régimen totalitario de Venezuela. La situación en Venezuela es compleja, es muy difícil, y además tenemos que decir con sentido de responsabilidad que es muy triste, porque Bien sabemos lo que ha venido ocurriendo a nivel internacional, la vocería de diferentes organismos y presidentes de países, incluso muy cercanos a Maduro como Petro y Lula, por ejemplo. Y bueno, ya ayer vimos el desplante grosero de Daniel Ortega, que es hacia donde va Venezuela de manera definitiva. Ese esfuerzo internacional, yo lo digo con tristeza, pero con responsabilidad, no tendrá ningún efecto ni va a incidir en el cambio de gobierno en Venezuela. Eso no va a existir porque no tiene ninguna vinculación, no tiene ninguna acción vinculante, pero más que eso, porque no hay deseos de cambio dentro del gobierno. Maduro no quiere entregar el poder, a sabiendas, pues, que perdió de manera aplastante en las elecciones. Y esto no lo reconocen, ni lo van a reconocer bajo la influencia de absolutamente nadie. Sí. Aquí lo único que nos quedaría pensar, y cada día se aleja mucho más la posibilidad, es que el entorno militar tome la decisión de convencer y de decirle a Maduro que ha perdido las elecciones y por lo tanto tiene que irse al poder, y eso lo vemos muy difícil que vaya a suceder.
Y difícil situación, señor Muñoz, que tendrá hoy, porque se vuelven a medir fuerza la oposición y el oficialismo en las calles. Acta mata sentencia, pero el oficialismo también saldrá a celebrar, entre comillas, su victoria, algo que también estaremos analizando en las próximas horas. Osvaldo Muñoz es el periodista que nos acompaña, director de periódico El Venezolano, esta mañana en Martín Noticias. Un abrazo y gracias.
Gracias.
No, muchas gracias a ustedes por siempre estar pendiente de la situación de Venezuela. Agradecido.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza Martín Noticias AM en este miércoles con más información.
El número de represores cubanos que han entrado a Estados Unidos en el último año se ha multiplicado por 5, dijo el martes la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, una organización independiente que sostiene un proyecto para identificar a quienes han cometido violaciones a los derechos humanos en la isla, según informó su director Tony Costa.
Una manera de nosotros poder ayudar a los que están dentro de Cuba es identificando a aquellas personas que se dedican expresamente a reprimir a los opositores del régimen. Y lo que hacemos es los identificamos, los ponemos en una website permanente que no caduca, para que de esa forma tratar de quitarle la presión a los que están dentro de Cuba.
El congresista por la Florida, Carlos Jiménez, quien junto a sus colegas republicanos ha escrito varias cartas al Departamento de Seguridad Nacional sobre el tema, aseguró en la reunión que la llegada de represores a Estados Unidos afecta no solo a la comunidad cubana, sino también a la nicaragüense y venezolana.
Si eran parte de esos regímenes, si eran parte de la opresión de sus pueblos, esas personas no deben de tener el derecho a estar aquí en los Estados Unidos y disfrutar la libertad que nosotros disfrutamos aquí.
Jiménez mencionó casos como el de la fiscal Rosabel Roca San Pedro, quien pidió años de prisión para los jóvenes que se manifestaron el 11 de julio de 2021 en Cuba, y el de Manuel Menéndez Castellanos, exsecretario del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, quien llegó recientemente a Miami por reunificación familiar.
Me ha informado que a ella la van a rechazar su aplicación.
Sí, ya está viviendo.
Sí, yo sé, pero la van a deportar. Entonces estamos esperando ahora al señor Menéndez también. Ese sin duda, un miembro del Politburo, del Comité Central, etcétera, no tiene ningún derecho a estar en
el caso. El éxodo de represores se ha incrementado con el aumento de la inmigración, dijeron Rolando Cartaya y Luis Domínguez, dos de los investigadores que llevan la lista de represores de la Fundación.
No fue masivo esta llegada de represores a Cuba hasta que empezó el éxodo desordenado a través de la frontera a finales del 2021. Más de 500.000 cubanos llegaron, y entre ellos, por supuesto, había también represores cubanos. Después, lo que Estados Unidos siempre ha querido, un éxodo legal, seguro y ordenado, resulta que empezaron a dar la visa al parol humanitario y también las citas CBP-1 para asilo político. Después de eso siguieron llegando represores.
La Fundación presentó los testimonios de algunas de las víctimas de la represión en Cuba que conviven con sus victimarios en Estados Unidos.
Cuba vive una delicada crisis de violencia, con casos como el asesinato múltiple de 4 personas en el poblado de Ceballos, en Ciego de Ávila, incluyendo a 2 menores de edad.
Al igual que el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven de 20 años dentro de un tanque de la basura en La Habana Vieja, a pocas cuadras de donde vivía con su novio, sin que 4 días después las autoridades se hayan pronunciado al respecto.
Las plataformas independientes confirmaron el crimen de Lianet Núñez Pérez y lo incluyeron en el registro de feminicidios ocurridos en Cuba, que iría en el número 35 en la isla en lo corrido del año.
La activista y miembro de la Red Femenina de Cuba, Marta de la Tamayo, opinó en Martín Noticias AM que no es una impresión del aumento del problema por las redes sociales, sino la falta de transparencia y responsabilidad gubernamental.
No, ellos lo que pasa es que no utilizan el término correcto, que es el término de feminicidio, y se han escudado en el término de femicidio, cuando el feminicidio da la categoría, la responsabilidad política del Estado cubano y de sus instituciones para enfrentar el hecho. No es una cuestión de redes sociales, es una cuestión de realidad y es una cuestión que no deben de seguir tapando el sol con un dedo. No, ellos saben que hay una creciente ola de violencia de todo tipo, tristemente, y de situación que afecta lo que es la parte económica, política y social de este país, que está totalmente en un estado fallido.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro anunció cambios en su gabinete con la destitución de varios ministros y el nombramiento de otros, incluida la designación de la cubana Leticia Gómez Hernández como titular del Ministerio del Poder Popular para el Turismo.
Gómez, una cubana residente en Venezuela, se desempeñaba hasta ahora como viceministra de Turismo Internacional. Diversos reportes de prensa refieren que tiene experiencia en el sector de turismo en Cuba y España.
Según una investigación de la plataforma cubana Inventario y el medio venezolano Armando Info, Gómez es quien vende desde el 2022 las visitas de los cubanos a la isla de Margarita como una oportunidad de negocios para ambos países.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y se enciende el faro informativo de nuestros países.
Así es, los buenos días a mitad de semana, subiendo la cuesta a Alejandro Marcano.
Y todavía con energía.
Eso es importantísimo. Queda un poco.
Hola, Alejandro. Buenos días, saludos. Bueno, vamos a comenzar un día importante en Venezuela nuevamente, un mes de celebradas las cuestionadas elecciones en julio. Hoy es momento de cerrar filas, dice María Corina Machado, pero ayer en la noche el régimen cerró, el país lo apagó, mejor dicho, después de que nombraran a Diosdado Cabello, que es el represor más grande que tiene el régimen, esto dicho por analistas y expertos, y lo han convertido en el jefe de la represión, el ministro de Interior y Justicia. Además, él fue el que estuvo a cargo de la decisión de ejecutar a Óscar Pérez en aquel momento, no sé si lo recuerdan, donde fue, junto a los que lo acompañaban después de rendirse, masacrado. Después borraron toda evidencia, quemaron la casa, y ese capítulo, repito, se debe a Diosdado Cabello. Es decir, lo que viene es más persecución, como ayer ocurrió con el amigo personal de María Corina Machado, Perkin Rocha, un ex magistrado. También detuvieron al jefe de operaciones del equipo de béisbol Águilas del Zulia, Juan Andrés Machado. Acción Democrática denuncia también la detención de su vicepresidente Félix Arroyo. Desaparecido Luis Alejandro Yaguarte en Operación Tuntún, presidente de la Federación de Centros Universitarios. Son 4 que se suman a la lista, que son más de 1.674 ayer según Foro Penal. Pero esto solo en Venezuela. Pasamos a otras noticias relacionadas a ella. Petro responde a la acusación de Ortega, al menos no arrastra los derechos humanos del pueblo. Está la diativa que hay entre los representantes de la izquierda regional. Daniel Ortega, por cierto, acusa también a Lula de corrupto por su posición sobre Venezuela. Daniel Ortega ha propuesto enviar combatientes sandinistas a Venezuela ante una contrarrevolución. El canciller venezolano Iván Gil dice a Brasil y Colombia, toda opinión son consideradas injerencia, todo lo que se relaciona con lo que está ocurriendo en Venezuela. La OEA hoy va a evaluar el deterioro de los derechos humanos en Venezuela en una sesión especial, la tercera que ocurre después de estas elecciones. El Senado de Chile aprueba acuerdo para solicitar a la Corte Penal Internacional la detención de Maduro. Juan Manuel Santos en Colombia afirma que Maduro perdió toda legitimidad y debe salir. Javier Milei anuncia el lanzamiento de una serie sobre su llegada a la presidencia que se transmitirá en la red social X. Pidieron la captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo por un caso que se tramita en Argentina. Esto lo destaca en un reportaje amplio y con muchos detalles Infobae. El mayor humedal del mundo se quema y mueren animales poco comunes con estos cierros. Se trata de Pantanal. En Brasil, los incendios forestales han arrasado el Pantanal, un laberinto de ríos, bosques y marismas que se extiende por una superficie 20 veces mayor que la de los Everglades. Es lamentable este incendio. Ha llegado Pepe Lacayo, pero déjenme decirles que yo vi una novela cuando era joven que se llamaba Pantanal. Brasileña, me encantaba, me está robando energía aquí. Bueno. La calle, pues, para que me silencie y deje de Latinoamérica y pasemos a los deportes. Aquí ya está con ustedes Pepe Lacayo.
Muchas gracias.
Hasta mañana. Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Un hombre que no está en los pantanos, sino está es en las alturas. Nuestro embajador plenipotenciario, wow, del deporte.
El arrollador, wow, Pepe Lacayo. Buenos días.
Muy buenas, ¿cómo están?
Bien. Aquí estamos.
Adivinen que los Orioles de Baltimore utilizaron a sus dos relevistas cubanos.
Y ganaron.
Y ganaron contra los Dodgers de Los Ángeles y Shohei Ohtani. Nada más, ay, y nada, bueno, menos. 3-2 fue el resultado final. Y los lanzadores cubanos, el zurdo Sionel Pérez, con su rescate número 18, una entrada y un tercio de pelota perfecta. Y luego entró el derecho Jenier Cano, el cubano con su rescate, con su aguante número 31, lanzó dos tercios de entrada. Así que los dos cubanos reciben un aguante. Los Orioles de Baltimore derrotan a los Dodgers de Los Ángeles 3-2. Shohei Ohtani con dos hits, una carrera anotada, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Medias Rojas de Boston apalearon al joven pitcher cubano Yariel Rodríguez, que perdió su sexto de la temporada anoche. Lanzó 5 entradas y le costó lanzar 5 entradas, 8 hits, 6 carreras limpias, 1 boleto, 3 ponches, 1 jonrón. Su efectividad ascendió a 4.82 carreras limpias por cada 9 innings lanzados y realizó 79 lanzamientos, de los cuales 53 fueron strikes. Yariel Rodríguez a este paso con una victoria, 6 derrotas, si no fuera porque ya los Azulejos de Toronto están prácticamente eliminados de la contienda, el cubano estaría en el bullpen y no sería abridor del equipo. La ofensiva de los Medias Rojas de Boston, Durán, el center fielder, con 2 hits, incluyendo 1 jonrón contra el cubano, y luego Yoshida, el japonés, con 2 carreras impulsadas. En un partido que escucharon aquí en vivo y en directo, los Phillies de Filadelfia blanquearon 5-0 a los Astros de Houston. Y el héroe de la jornada fue el cubano-americano Nicolás Castellanos, con un jonrón de 3 carreras, su número 18 de la temporada, suma 71 remolcadas. Aaron Nola se encargó de lanzar muy bien para los Phillies, 7 entradas completas, 4 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 6, con su victoria número 12 de esta temporada para Nola y los Phillies. Bueno, los Yankees pensaron que en la capital norteamericana se iban a dar banquete contra los Nacionales de Washington, pero anoche perdieron 4-2. Garrett Cole fue el pitcher que perdió para los Yankees, 5-3 su promedio, 5 entradas, 6 hits, 3 carreras. En realidad no es que haya lanzado mal, es que los Yankees no batearon. Juan Soto se fue en blanco de 4-0 y dejó hombres en base. La ofensiva de los Yankees solamente pudo con 8 hits en este partido, mientras que Tena, del tercera base de los Nacionales, impulsó, anotó 2 carreras con 2 hits, y Cruz, el right fielder, también con 2 imparables. Los Bravos de Atlanta vencieron a los Mellizos de Minnesota 8-6 y el cubano Raisel Iglesias se apunta a su 4ª victoria de esta temporada. Después de malograr el rescate, se apuntó a la victoria, lanzó 1 entrada, 1/3, 1 hit, 2 ponches y luego vino Laureano con el batazo de la victoria. Tuvo 3 hits en este partido y 2 impulsadas. Así que los Bravos de Atlanta también encaminados a la postemporada. Tampa Bay Rays venció a los Marineros en Seattle 3-2. Yandy Díaz con un cuadrangular, su número 11. El cubano suma 57 carreras impulsadas. Y Randy Arozarena para el equipo de los Marineros, un hit en 4 turnos al bate. Mm. Su promedio es 213 después de haber jonroneado con 2 en base el día anterior. Los Mets vencieron 8-3, así es, a los Diamondbacks de Arizona. Julito Martínez, el cubano americano, con 2 hits y 2 carreras anotadas, incluyendo un doblete por el equipo de los Diamondbacks. Lourdes Gurriel Jr. conectó cuadrangular, su número 16, carrera impulsada 67, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Su equipo perdió este partido por paliza. En realidad, los Mets estuvieron dominando durante todo el encuentro. Y en una rarísima jornada de entre semana, allá en España, el Barcelona ayer derrotó 2-1 al Rayo Vallecano y James Rodríguez no metió gol. No jugó, pero muy poco, muy poco. Pedri y Olmo metieron los 2 goles para el Barcelona. Yo sabía que después del brillante desempeño de Olmo en la Eurocopa, que el Barcelona lo iba a firmar, porque además él nació en Cataluña. Así que Pedri y Olmo con los 2 goles y el Barcelona 3-0 para completar las primeras 3 jornadas de la Liga Española. Recuerden que el sorteo, si lo quieren decir así, de la UEFA para la próxima edición de la Champions, el nuevo formato de la Champions, es este viernes. Me están diciendo que por ahí de las 12 del día, hora de Cuba. Vamos a ver si es verdad. Será un nuevo formato y yo quiero ver contra quién va a tener que jugar el Real Madrid en la primera ronda. Cuidado que le ponen 6 potencias, 7 potencias mundiales. Vamos a ver qué ocurre. El Liverpool, el Manchester City, el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes. ¿Qué? En Miami. ¿Ah? Pepe Lacayo. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias. Martí Noticias.